José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos al espejo, en el que queremos compartir un día más con todos ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de nuestra Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial, pues vamos a seguir atentos al Sínodo sobre la Familia, que ya está en marcha. Recordemos que esta asamblea responde a la preocupación de la Iglesia de acompañar y sostener a las familias cristianas, muy consciente la Iglesia de la revolución cultural que está en marcha. El Papa ha desgranado en Filadelfia algunos de los elementos de esa crisis que sufre la familia: el consumismo, la soledad, el miedo al compromiso y la desaforada búsqueda de placer individual. Se añade a ello la confusión sobre el significado del amor, reducido con frecuencia a mero placer con fecha de caducidad. Y por último, la ideología de género, esa colonización de la que tanto habla Francisco, que disuelve el significado y el valor de la irreducible diferencia sexual. Pues bien, el reto que afronta la Iglesia es volver a mostrar a todos la belleza y la verdad de la familia sin asustarse de los frutos amargos que conlleva esta cultura que acabamos de describir. Como madre que es, la Iglesia debe inclinarse para curar y acompañar a las familias heridas, y debe también proponer sin descanso el Evangelio de la familia a los hombres y mujeres de esta época, sabiendo que son de esta época y, por tanto, cuánto les cuesta a veces comprender. El cardenal Blázquez lo subrayaba ayer en el espejo de COPE y añadía que en el sínodo no hay nada de trincheras, como refleja la fantasía de algunos medios. Es cierto que los padres sinodales tienen y traen sus propias experiencias y sensibilidades que son legítimas y no por ello contradictorias. Todas ayudarán a encontrar los caminos más oportunos para que aquel designio bueno de Dios sobre el hombre y sobre la mujer pueda llevarse a cabo en toda su belleza y su fuerza en nuestro mundo de hoy. Pues comenzamos nuestro tiempo del espejo, como hacemos siempre, recorriendo, echando un vistazo a las principales noticias de la vida de la Iglesia que esta mañana estamos siguiendo y que luego les ampliamos y desarrollamos en la parte final de nuestro programa. Con nosotros ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues empezamos aquí en España, porque esta mañana se ha presentado la memoria de actividades de Cáritas Española en 2014.
Cáritas invirtió el pasado año 305 millones de euros a través de las 70 Cáritas diocesanas y las 7.525 parroquiales, gracias a la ayuda de 82.000 voluntarios. Se atendió a 4.300.000 personas a través de los grandes apartados sociales de sus programas de acogida y asistencia, empleo y economía social, mayores, personas sin hogar, familia, infancia y cooperación internacional. El 73% de los 305 millones invertidos son aportaciones privadas y el 27% proceden de fondos públicos. Sebastián Mora es el secretario general de Cáritas Española.
La memoria, decía antes, que nos muestra cómo vamos perdiendo la batalla a la pobreza y a la exclusión. Pero también nos muestra que si es verdad que no hemos vencido a la pobreza, es verdad que vamos construyendo otro mundo desde claves distintas, con medios distintos y con valores distintos.
Vamos a apuntar otras noticias de la actualidad de este martes 6 de octubre, festividad de San Bruno, fundador de los cartujos.
La exposición Teresa de Jesús, maestra de oración de las edades del hombre, en Ávila y Alba de Tormes, recibirá esta tarde al visitante número 300.000. Las diócesis celebran estos días diversos actos ante la Jornada Mundial del Trabajo Decente, que tendrá lugar mañana 7 de octubre para denunciar la desocupación de millones de personas que no pueden acceder a ese puesto de trabajo. Y en el Vaticano se ha celebrado esta mañana la tercera Asamblea General del Sínodo sobre la Familia.
Gracias, Faustino. Pues toda esta información, estas noticias que ahora les apuntamos aquí brevemente, las ampliamos al final de nuestro programa, pero ya se pueden seguir a través de nuestro portal cope.es y también en nuestras redes sociales, que les recuerdo, la dirección de Twitter, @religion_cope, y nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Como ya les vengo recordando, importante poder seguir pulsando la actualidad del sínodo a través de todo lo que vamos volcando en esos soportes, en esas redes. Hoy abrimos, como todos los martes, espacio para el testimonio y la presencia de la vida religiosa en el espejo. Ya lo han escuchado, que estamos en la fiesta de San Bruno, el fundador de los cartujos, y por eso hablaremos con el padre Luis María Nolasco, que es el prior de la cartuja Santa María Portacelli, en Valencia, para conocer la vida y el carisma de esa congregación de los cartujos. Y antes llega el tiempo de María Eugenia Díaz con su reclamo a la cultura de la solidaridad. Hola María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, ya podemos decir que los Objetivos de Desarrollo Sostenible han comenzado su andadura. Es un espacio de 15 años para lograr que la Agenda de Desarrollo 2030 sea una realidad.
Bueno, que lleve a todos a una vida mejor, acortando las grandes diferencias entre unos y otros y logrando implementar un desarrollo equitativo y justo. En Nueva York se ha dado el banderazo de salida de esos 17 objetivos con sus 169 metas. Sin duda muy ambiciosos, si bien a la vista de lo que ha ocurrido con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pues hay que ser prudente en cuanto a la consecución de los resultados. Se dan tres circunstancias, a mi juicio, muy favorables. Una, a la hora de plantearlos, han participado los países en vías de desarrollo, que son los principales destinatarios de estos objetivos, no los únicos. Dos, todos los países, todos estamos implicados, por lo tanto, son universales. Y tres, tienen un carácter global transformador, al ser mucho más ambiciosos por contemplar compromisos concretos, medibles y evaluables. Claro que para mí hay una cuarta circunstancia que me parece importantísima, el empujón claro y decidido que el Papa Francisco ha dado con su presencia en la Asamblea General de Naciones Unidas y su apuesta por los empobrecidos de la Tierra.
Desde luego que sí. Y puesto que cada país va a decidir la aplicación de estos objetivos, en España la plataforma Enlázate por la Justicia, que recordemos que componen varias ONGs católicas como Justicia y Paz, Redes, Cáritas, Confer y también Manos Unidas, pues ya están pidiendo al gobierno una mayor implicación.
Bueno, es que también está el lado débil de estos acuerdos de desarrollo, de ese cumplimiento voluntario por parte de los estados. No ser vinculantes, ser voluntarios, no estar fijada una financiación y, sobre todo, siguen teniendo un carácter marcadamente unido al crecimiento económico, algo que a todas luces choca frontalmente con lo que se entiende por desarrollo sostenible. En la dotación económica destinada a la implementación de esta Agenda de Desarrollo 2030, es bueno recordar que el mundo en general está dando pasos hacia atrás justo en su compromiso de destinar el 0,7% al desarrollo de los países empobrecidos. Solamente cuando en Europa estamos viviendo la crisis de los refugiados, se ha apelado al crecimiento de la cooperación, la mejor manera de mejorar la vida en los países de origen, es la mejor manera, y lo han reconocido muchos presidentes, incluido el señor Rajoy, para paliar la situación de los refugiados, uno de los puntos vitales para solucionar esta crisis. Con todo, hay otro aspecto a tener en cuenta, y es que los ciudadanos del mundo, o sea, la comunidad internacional, los de a pie, parece unida en este aspecto de conseguir una vida mejor en un planeta sostenible.
Tenemos 15 años por delante, a ver si lo podemos contar, María Eugenia.
No lo sé.
Bueno, pues los primeros intentaremos irlos contando.
Sí.
Muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Te repasamos lo esencial, contamos noticias.
Analizas todo lo que te afecta.
¿Y el equipo económico de este día?
Te acerca lo importante y lo interesante.
Yo no he tenido la suerte de estar con muchos de los actores.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE. Estar informado.
Cuando te equivocas con el PIN dos veces y pruebas una tercera sin despeinarte, es que eres un todorriesgo.
¡Atrevívete! Porque si eres un todorriesgo, contrata el todorriesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Con tu ayuda puedes mantener la actividad de los misioneros que construyen escuelas, hospitales, parroquias. Ellos son misioneros de la misericordia.
18 de octubre, Jornada Mundial del Domun. Misioneros de la Misericordia. Colabora en domun.org.
¿Sí? Juan, soy Dani, tu vecino de enfrente. La puerta de tu casa estaba abierta. Me he asomado a ver si estabas y te han entrado a robar.
No fastidies. ¿Me han destrozado mucho la casa?
Es mejor que vengas tú a verlo.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y lo hacemos abriendo nuestro espacio para la vida religiosa en El Espejo, que cada martes hacemos aquí con Luis Esteban Larra. ¿Qué tal, Luis Esteban? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Hoy nos acompaña el padre Luis María Nolasco, que es el prior de la Cartuja Santa María Portacelli, en Valencia. Con él queremos conocer la vida y el carisma de los cartujos, precisamente cuando se celebra hoy la fiesta de su fundador, San Bruno. Pues antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galbache nos va a dibujar su perfil en el espejo.
Pues no tienen radio, ni televisión, ni internet, pero el padre procurador, que recibe todos los días un periódico, les pone al corriente. Normalmente el domingo, que tienen un encuentro de una hora, pero si hay algo urgente, piden que se rece por ello. Como hoy están celebrando a su fundador, San Bruno, en la comunidad de los Cartujos de Valencia, y me imagino que en todas, tienen más momentos comunitarios de oración. Por eso, pues agradecemos especialmente a nuestro invitado que haya dejado el coro para hablar con nosotros. No podemos olvidar que los cartujos son ermitaños, es decir, una vocación monástica más en recogimiento, en soledad, que puede parecer extraña, como nos dice el monje que nos va a acompañar hoy, pero en la que él se encuentra feliz. Aunque le gusta mucho el mundo, su vida está totalmente enfocada a Dios. Lo decidió después de dudar si dirigir su vida a la medicina, que era su vocación. Finalmente estudió teología, se ordenó sacerdote y más tarde intuyó que Dios le pedía más oración. Habló con su superior, el patriarca de Lisboa, y tras 2 años y medio en la vida sacerdotal y un tiempo en la Cartuja de Évora, en Portugal, ingresó con 26 cumplidos en la Cartuja de Burgos. Luis María Nolasco nació en Lisboa hace 44 años. Desde hace 4 meses es prior de la Cartuja Portacelli de Valencia, formada actualmente por 16 cartujos. Entre los 25 y los 95 años del mayor, que nos cuenta, es totalmente autónomo. Viven de su trabajo, la encuadernación y la producción de los frutales de una finca. El trabajo en el campo también es oración. Pero hay 3 veces al día en que toda la comunidad se encuentra en el coro: 12 de la noche, la misa de las 8 de la mañana, y luego al final del día, a las 4 de la tarde, para rezar vísperas. Y una vez a la semana tienen un paseo de 4 horas, el lunes de 2 a 6 de la tarde. Bueno, pues ya te escucha, Luis Esteban, el portugués Luis María Nolasco, que claro, hablaba muy bien español. Es el prior de la Cartuja Santa María Portacelli de Valencia.
Padre Luis María Nolasco, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Me uno al agradecimiento de nuestra compañera Eva Galbache por haber aceptado esta entrevista, por ponerse al teléfono, porque todo el mundo entiende que los cartujos, lógicamente, por razón de su vocación, de su carisma, llevan una vida de soledad, de ocultamiento, de silencio, y sin embargo usted no solamente ha querido ponerse al teléfono, sino dejar la hora nona, que es en la que están rezando los otros monjes ahora, los otros cartujos. Muchísimas gracias, de verdad, por haber atendido nuestra llamada en un día muy especial para ustedes, ¿no, San Bruno?
Sí, hoy la verdad que es un día muy grande para la Cartuja. Celebramos nuestro fundador, quien hace más de siglos, precisamente recibiendo este carisma del Espíritu Santo, fundó la Orden Cartujana como un espacio para las a quien el Señor ha dado la vocación de vivir únicamente para ella, una vida de amor, de consagración a la oración, a la vida espiritual.
Ya nos ha comentado Eva Galbache que usted es de origen portugués, pero con ese apellido Nolasco, no sé, que prácticamente está emparentado, digo yo, con San Pedro Nolasco, ¿no se planteó ser mercedario, el fundador de esa orden?
Sí, bueno, la verdad es que sinceramente no, porque yo, bueno, yo al seminario diocesano, porque mi contacto en la parroquia era sobre todo con clero diocesano, y luego ha sido ya en el seminario que por vez primera yo sentí esta inquietud vocacional a la vida de mayor consagración a la vida monástica. Y como de hecho lo que a mí me atraía era la vida monástica, entonces no se me planteó de verdad otra forma de vida religiosa que no fuera la vida monástica. Y luego cuando yo he sido ordenado más tarde sacerdote, pues yo sentía que la única razón por la cual podría dejar era si entrara monástica, porque para cambiar otra forma de vida religiosa con apostolado, no. Entonces, bueno, tengo veneración naturalmente a San Pedro Nolasco, la afinidad del nombre, pero sinceramente nunca se me planteó entrar a los mercedarios.
Bueno, tenemos algunos problemas con la comunicación telefónica, algunos pitidos que suenan por ahí. No sé en qué claustro está de los varios que tiene la Cartuja de Portacelli. Sitúese en un lugar donde no volvamos a oír pitidos. ¿Le parece, padre?
Sí, no sé si es así. Yo estoy en la celda prioral No sé si me estoy ahora cambiando un poco de posición a ver si mejora.
Ahora perfectísimamente. No se mueva de ahí, no se mueva.
Entonces bueno, me voy a quedar aquí.
Porque desde luego, viendo las imágenes que estamos viendo aquí en el estudio de COPE Madrid, de esa cartuja preciosa de Portacelli en Valencia, hace honor al nombre realmente, padre Luis Mariano, Luis María.
Sí, la verdad que es una cartuja muy bonita, yo creo que de las más bonitas de la orden. Y de hecho es una auténtica Portacelli, la puerta del cielo. Es una cartuja consagrada a la Virgen. Es la tercera fundación de la orden en España, una cartuja muy antigua, 1272 la fundación. Y la verdad es que gozamos de un entorno verdaderamente excepcional, casi ideal para nuestra vida. Un espacio de silencio, de soledad, entre montañas. Estamos en la provincia de Valencia, pero a 30 kilómetros de la ciudad. Claro, para nosotros es muy importante este entorno de recogimiento, de silencio, porque si tuviéramos ruidos de casas, de ciudades, de aviones, pues sería muy, muy difícil.
Usted sabe que, siendo realistas, lógicamente la Orden de la Cartuja, que es milenaria, hay que recordarlo a nuestros oyentes, a lo largo de los siglos ha ido perdiendo, pues, no solamente esos monasterios, esas cartujas conocidas así, sino también los monjes cartujos. Usted es consciente, lógicamente, de esa realidad más que nadie, pero también es consciente de la actualidad de ese carisma cartujo hoy, en 2015.
Sí, o sea, es verdad que naturalmente la orden no tiene los efectivos de números de monjes que hemos tenido antes. Aquí en España llegamos a tener 16 cartujas, actualmente hay solo 3, pero no cabe duda que el carisma cartujano sigue siendo atrayente. Hay jóvenes, hay algunas cartujas en otros países, por ejemplo, con muchas vocaciones. Alguna cartuja incluso tiene el claustro completamente lleno. Es un carisma atrayente porque yo creo que en definitivo nuestro carisma es Dios, es la de Dios, el amor a Dios, y Dios es siempre, es eterno, y Dios siempre permanece, y el amor de Dios, esta atracción, este fuego del amor que enciende en los jóvenes, naturalmente nunca pasará. Vivimos, por desgracia, en nuestra patria un tiempo de secularización, de descristianización muy fuerte, pero son también tiempos de siembra de una nueva evangelización, y nosotros creemos que nuestro carisma, precisamente porque es esta vivir centrada en el esencial, el solo Dios, es algo que ahora en este tiempo tiene quizá un poco más de dificultades de comprensión, no cabe duda, un muy grande entre la que la gente lleva fuera y la vida que nosotros llevamos, pero a esa amor a Dios y confiamos en el Señor, que la orden es suya, la cartuja es suya, y que en su misericordia seguirá suscitando en los corazones de jóvenes este deseo de abrazar una vida contemplativa, una vida cuyo fin es únicamente Él.
Me comentan, padre, desde el control, que quizá esté tocando alguna tecla del teléfono que tiene y por eso de vez en cuando se oye alguna interrupción, pero en cualquier, con la cara mismamente o con la mano con la que esté sujetando el teléfono. Pero bueno, vamos a continuar en cualquier caso con esa explicación y con esta entrevista, porque sí que queríamos que precisamente aprovechara esta oportunidad de hablar para los micrófonos de la COPE para dar a conocer ese carisma, incluso esa posible promoción vocacional que usted puede hacer, porque más allá de las leyendas, de lo que vemos en televisión, en películas, en torno a los cartujos, la actualidad de esa vocación para aquellos que quieran llamar, por ejemplo, a la cartuja de Portacelli, perfectamente puede ser plausible, lógicamente.
Sí. De hecho, nosotros normalmente, claro, no tenemos, al contrario de otros monasterios de otras órdenes, no tenemos hospedería, por lo tanto no recibimos normalmente personas del exterior, pero sí solemos recibir a todos los candidatos que quieren hacer una experiencia vocacional, de discernimiento vocacional, en la... normalmente contacto previo, ese contacto se hace o escribiendo, o telefoneando a la cartuja, o entrando en contacto. Nuestra dirección de correo electrónico, y luego hay una primera selección, hay un primer contacto, y luego si vemos que hay una posibilidad real de que hay una a la vida cartujana, proponemos al candidato que venga a pasar unos días de experiencia en que proba la vida en lo esencial, y luego con base en esa primera experiencia ya se verá si merece la pena seguir el proceso de acompañamiento, de discernimiento, o si sencillamente se ve que no hay vocación cartujana.
Y entiendo que el día de hoy ha sido especial, ¿no? ¿Cómo han organizado, qué algo de especial van a celebrar hoy en el Día de San Bruno, el Día del Fundador?
Sí, bueno, hay que decir que la cartuja, nuestra vida, la verdad es que es muy sencilla y no mismo en los días más solemnes no cambia mucho. Entonces, digamos, el horario es especial, pero es un horario especial que, por ejemplo, se hace en cualquier solemnidad o en cualquier domingo. En relación a lo ordinario, las diferencias son que este día no trabajamos fuera, es decir, no trabajamos en los frutales, no trabajamos ni siquiera en la... del oficio divino, las horas diurnas, tercia, sexta, nona, se rezan todas en el coro, la misa es concelebrada y luego el refectorio. Tomamos siempre las comidas y las cenas solitariamente, cada una en su celda, pero en estos días más solemnes la misa es tomada en conjunto en el refectorio. Tenemos también un encuentro en capítulo donde se lee una parte de la Sagrada Escritura y luego tenemos una recreación de alrededor de una hora en que charlamos con otros. Y así se pasa el día de la fiesta de San Bruno. Naturalmente, desde el interior, cada monje cartuja en este día, de modo particular, se encomienda al Padre, suplicándole la gracia de la perseverancia en nuestra vocación, la gracia de la santidad, la gracia de la oración. Pero, digamos, lo más fundamental es esta celebración interior. Externamente, la verdad, el día no cambia mucho en relación a otros días solemnes.
Padre Luis María Nolasco, prior de la Cartuja Portacelli en Valencia, muchísimas gracias por habernos explicado, por habernos permitido introducirnos en la Cartuja que usted ama, en esa vocación preciosa, pese a las interferencias telefónicas, pero yo creo que básicamente, José Luis, todo se ha entendido muy bien.
Bueno, agradecemos muy especialmente a toda la comunidad y a su prior que hayan querido compartir con nosotros esta fiesta, porque no tenemos muchas oportunidades, efectivamente, de entrar
es
en ese testimonio.
Es la primera vez en mi vida que entrevisto a un cartujo.
En ese testimonio precioso de los cartujos que agradecemos sinceramente. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros también, muchos saludos a todos los oyentes y os encomendamos en la oración.
Eso es lo que más necesitamos, un abrazo, padre. Bueno, pues gracias, Luis Esteban.
Aquí,
en fin, ha sido
Luis.
Un poquito trabada la pues cosa, pero merecía la pena ese testimonio desde el interior de la Cartuja.
Claro que sí.
Hasta la semana que viene.
Igualmente.
Y estamos abriendo ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Vamos a comenzar con la memoria de actividades 2014 que Cáritas Española ha presentado esta mañana.
Las 70 Cáritas diocesanas y 7.525 Cáritas parroquiales confirman un año más el fortalecimiento del compromiso de los voluntarios y donantes que sostienen sus acciones de lucha contra la precariedad social en esas periferias de la sociedad a las que se refiere una y otra vez el Papa Francisco. En 2014 Cáritas invirtió 305 millones de euros en los distintos proyectos, centros y servicios de ayuda gracias al trabajo de 82.000 voluntarios con los que atendió a 4.300.000 personas en situación de gran vulnerabilidad. El 73% de los fondos son aportaciones privadas y el 27% proceden de fondos públicos. El obispo responsable de Cáritas Española, Atilano Rodríguez, ha recordado las nuevas pobrezas de nuestra sociedad que hay que afrontar con la colaboración de todos.
Yo destacaría cómo de cara al futuro será necesaria la colaboración no solamente de las instituciones caritativas y sociales de la Iglesia, sino también la colaboración que desde la Iglesia y desde las instituciones caritativas queremos prestar, queremos ofrecer a las instituciones civiles, porque hay situaciones de emergencia, de necesidad especial, que únicamente desde la colaboración mutua es posible resolver.
La exposición Teresa de Jesús, maestra de oración, recibe hoy a su visitante número 300.000.
Esas son las personas que desde su apertura han pasado por las cuatro sedes repartidas en Ávila y en Alba de Tormes para celebrar especialmente este quinto centenario de Santa Teresa. El secretario general de las Edades del Hombre es Gonzalo Jiménez.
Sinceramente estamos muy contentos con el desarrollo de esta muestra. Por dos motivos, fundamentalmente. Primero, por la satisfacción con la que la gente sale y, por otro lado, porque creo que hemos logrado hacer una lectura fácil y cercana y que a la salida, cuando alguien ve el conjunto de la exposición, pues yo creo que Santa Teresa es más cercana y más querida, ¿no? en ese sentido la verdad es que estamos realmente satisfechos.
En el Vaticano continúa hoy la Asamblea General del Sínodo de los Obispos sobre la Familia.
Esta mañana, con la tercera Congregación General, vamos a conocer lo más destacado con la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues lo más destacado es que el Papa ha tomado la palabra esta mañana, no estaba prevista esta segunda intervención, y lo ha hecho para invitar a los padres sinodales a no reducir el tema del sínodo a la comunión de los divorciados y vueltos a casar. El Papa Francisco ha recordado que la doctrina católica sobre el matrimonio no ha sido puesta en duda ni en el sínodo del año pasado, ni lo va a ser puesta en este. Después sabemos que no quieren que los padres sinodales que se incorporan nuevos en este sínodo se encuentren con este tipo de presiones. Ayer por la tarde hubo una hora dedicada a intervenciones libres. Varias personas cuestionaron el método, el modus operandi del sínodo, y Baldiceri tuvo que salir a defenderlo. El padre Lombardi dice que por eso el Papa, entre otras cosas, ha querido dejar claro que él apoya ese método que ha sido ya estudiado y está muy implicado en todo el tipo de trabajo de ahora y de antes del sínodo. Muchas de las intervenciones han insistido en la necesidad del aumento de la fe en las familias, del acompañamiento necesario, la violencia doméstica y social contra la mujer especialmente, la mutilación genital, el trabajo infantil, la pobreza, las persecuciones a los cristianos. 72 padres sinodales han hablado entre ayer por la tarde y esta mañana de los 5 continentes y ha habido intervenciones sobre la alegría necesaria, el cambio de lenguaje, acabar con el lenguaje excluyente y hacer énfasis en abrazar la realidad como es. También padres latinoamericanos han denunciado cómo las ideologías presionan, cómo tienen auténticos problemas económicos por negarse a asumir las ideologías de género. Y ahora mismo nos están contando que el Papa, entre otras cosas, está tomando nota, está muy implicado en todos los temas.
Tenemos que concluir, Paloma, temas muchísimos para irlos siguiendo y contando aquí en El Tiempo del Espejo y en la cadena COPE. Les dejamos ya con nuestro informativo mediodía con José Luis Pérez y todos los compañeros que les traen la información de España y del mundo. Volvemos mañana a las 13:30 en El Espejo. Buenas tardes, hasta mañana.